מלכים, מלכים ב', va a traer dos milagros que ocurrieron a través de Elisha, Elisha Hanabí. Elisha Hanabí fue talmid, pupilo de Eliyahu Hanabí. Hazal dicen sobre Elisha que Yatzak Maim al Yedei Rabo Eliyahu. O sea que era tan cercano y tan apegado a su Rab, que él era el que le lavaba las manos, Eliyahu su Rab. Estamos hablando de Eliyahu Navi. Y en el momento de que Eliyahu se estaba yendo de este mundo, que eso en sí ya es una historia grande de cómo Eliyahu se fue de este mundo, pero Elisha, que estaba ahí, le pidió a Eliyahu, Vihina pishenaim beruchacha elai, que se repose sobre mí dos veces tu ruach, es decir, dos veces tu espíritu y tu fuerzas, tu grandeza, que se reposen sobre mí. Los mefarshim hacen la cuenta que así fue. Dos veces Elisha hizo dos veces los milagros que hizo Eliyahu. Hizo dos veces resurrección de muertos, más que Eliyahu. Eliyahu lo hizo con una persona, él lo hizo con dos. En nuestra parasha va a haber una de esas. Veishahat mineshei benei hanevi'im tzakal Elisha leimor avdecha ishi met veata yadata ki avdecha haya yarei et Hashem. Una mujer de las esposas de los nevi'im, llama benei nevi'im, pero la cabana es nevi'im, los profetas. Dicen Hazal que se trata de Obadia. Saca el Elisha, gritó, como quien dice, pidiendo a Elisha, Avdechai Shimet, tu Eved, quiere decir tu siervo, mi esposo murió, y tú sabes, Ti Avdechai Hayayare et Hashem, que tu siervo, quiere decir Obadia, mi esposo, era un temeroso de Hashem. Y le dice más, Behanoshe ba la kachat et shenei yeladai lo la avadim. Y el noshe quiere decir el prestamista, aquel que le prestó el dinero a Obadia, que ahorita volvemos a explicar qué dinero se está refiriendo. Pero ese que le prestó el dinero a Obadia, mi esposo, está viniendo ahora a tomar mis dos hijos como avadim, como esclavos. Los Farshim aquí traen Hazal que explican que Obadia era el hombre que se encargaba de los dineros en el reinado de Ahab. Era un Naví, un Tzadik. Era uno de los Yerei Hashem, no solo de esa generación, sino de toda la historia. Y él estaba ligado a ese reinado de Ahab. Y Izebel, la esposa de Ahab, se sabe que era un rey malvado. Izebel, su esposa, no se quedaba atrás, y ella tenía el plan de matar a todos los profetas. Obadia fue astuto y escondió a 100 de ellos, 100 de los Nevi'im, para que no reciban ese golpe. 50 en una meará y 50 en otra meará, en dos cuevas, y tenía que alimentarlos. Él podía haber tomado del dinero del reinado de Ahab, pero no quiso tomar de ese reinado, de ese dinero, porque había mucho dinero ilícito, ilegal. Entonces él no quiso tomar de ese dinero, sino que ¿qué hizo? Pidió préstamos. ¿A quién le pidió préstamo? Le pidió préstamo a Yehoram ben Ahab, el hijo de Ahab. También era un hombre con dinero. Y el malvado, este Yehoram, le prestó el dinero, pero con ribit, con interés. Y por eso, en estos momentos que muere Obadia, viene Yehoram. Este es el Noshe que se está refiriendo aquí, la esposa de Obadia. Está refiriendo a él, a Yehoram, que se hizo rey, porque Ahab murió el mismo día que murió Obadia. ahora que se hizo rey, entonces está viniendo a tomar como pago a los dos hijos de Dovad. Lo que preguntan los mefarshim es cómo fue que Obadía, o sea, es muy malo, muy feo lo que hace Yehoram, que le entrega dinero con intereses a Sur. Pero Obadía también, es Asur también recibir préstamos con condición de pagar intereses. Prohibido. No solo prestar, sino también recibir prestado. ¿Cómo hizo esto en Tusafot, en Abodá Zara, que pregunta esta pregunta y contesta que Pikuach Nefesh, que podía dejar morir a los Nevi'im sin comer? Eso le permitió para poder salvar vidas. Y aquí lo que hizo fue pedir prestado con ribit, con intereses. Ahora, nosotros sabemos que los intereses son así. Puedes pagar y pagar y pagar, y los intereses van mordiendo más y más de lo que tienes. Y así fue, murió Obadía y quedó la señora con esta deuda pendiente. Viene el Yehoram a recoger su plata, que es los dos hijos. Eso es lo que ella le pide. Ayúdame, que tengo este problema. Y le dijo entonces Elisha, una vez que ella viene a pedirle ayuda, ¿qué hago contigo? Si eres tan pobre que incluso quieren quitarte a tus hijos, quiere decir que no tienes nada. Si te doy una brajá, ¿en qué va a ser hal? ¿Sobre qué va a recaer? Hazal ya explican que las brajot, las bendiciones, solo recaen sobre algo existente. Eso es lo que está él preguntando, ¿qué hago contigo? Y le pregunta enseguida, Hagidili Mayishlach Babayit, dime qué tienes en tu casa contigo. Vatomer, y le dice de vuelta a la señora, En le shifchatecha chol babayit ki masuch shamen. Y le dijo, tu sirvienta no tiene nada en la casa sino un asuj shemen, un recipiente pequeño de shemen, de aceite. Eso es lo que tengo. Y aquí los mefarshim explican cómo fue que llegó ella donde Elisha. Ahorita vamos a ver que Elisha era un hombre muy, muy elevado. Y es cierto que era humilde y estaba listo para ayudar al que necesite, como vemos en varias ocasiones. Pero que una señora viuda llegue donde él y entienda que en él va a estar la solución, eso necesita explicación. Y traen a Hazal, que Hazal explican que ella, cuando se da cuenta que Yehoram está viniendo a llevarse a sus dos hijos, se va a gritar al cementerio donde está Obadía. Dice, mira lo que está pasando, se están llevando a tus hijos. Obadía entiende lo que está pasando y se va donde Hizkiyahu. Hizkiyahu le dice, yo no sé qué hacer. Estamos hablando de Neshamot. Se va donde los Avot, Avoteinu HaKedoshim, Abraham, Yitzhak y Jacob. Le dicen, sí, ya sabemos que ella está gritando y está pidiendo, tiene razón, hay que ayudarla. Mándala donde Elisha. O sea, los Avoteinu HaKedoshim, Abraham, Yitzhak y Jacob lo mandan a Obadía, que le diga a su mujer que se vaya donde Elisha.
Si no fuera por eso, no va.
Claro, ¿por qué va a ir donde él? ¿De dónde sale esa idea de ir donde Elisha? Ella recibe de Obadía la orden y se va donde Elisha. Y le dice que su esposo murió. Met, ¿qué quiere decir? No solo que murió, sino que ahora se quieren llevar a sus dos hijos, y eso sería una muerte completa. ¿Qué va a hacer en manos de los malvados? ¿Qué va a hacer con la descendencia de mi esposo? Y Elisha recibe este llanto, este lloro, este pedido, y le pregunta, ¿qué tienes? Porque yo lo que puedo hacer es bendecir. Pero la bendición tiene que recaer sobre algo existente. Dice, tengo esa botellita de aceite. Vayomer, lehi, sha'ali lach kelim min hachutz me'et kol shecheinayich. Kelim rekim al tameiti. Y le dijo, ve, pide prestado recipientes de afuera, quiere decir de tus vecinas, recipiente vacíos, altamente no escatimes, uvat, y después de haber conseguido cantidad buena de recipientes, deberás llegar de Sagarta delet ba'adech uvat banaych, y deberás entonces cerrar la puerta de tu casa para encerrar entonces a tu persona y a tus hijos. Veyatzakt al hakeilim ha'ele, y deberás vertir, quiere decir, de ese recipiente pequeño que tienes de aceite, deberás vertir hacia los recipientes que pediste prestado y que tienes en tu casa. Vehamaleta si'i, y aquel que ya se llenó, muévelo de ahí. Explica aquí el Malvin que el tipo de milagro que aquí Elisha está haciendo es hacer de este azuj, hacer de este recipiente como un tipo de manantial, manantial de aceite. Y por lo tanto, tiene que estar en el lugar ese donde empezó a vertir. Y tú no te muevas. Tú lo único que tienes que hacer es vertir sobre los keilim que te traen. Una vez que se llenó el recipiente, mueve ese recipiente de ahí y que pongan otro nuevo. Porque ese es el lugar donde va a haber ese manantial. Si te mueves a otro lugar, ya no va a haber el milagro. Y también, si dejas de vertir, entonces también se detiene el milagro. Tiene que ser algo que empiece desde el momento en que empiezas. Tienen que ir poniendo ahí los kelim, los recipientes, para que siga el milagro. Y todo esto a puertas cerradas, que explican los mefarshim por el kavod del milagro. Quiere decir, un milagro es algo grande que tiene que manejarse con honor. ¿Cuál es el honor en este caso? En privado. No va a ser que haya gente mirando. Vatelech meito, vatisgor hadelet ba'ada uva'ad baneha. Y entonces se fue de donde él, y aquí no cuenta, pero obvio, pidió recipientes, y cerró la puerta al frente de ella y al frente de sus hijos. Hemma gishim eileha vehimot saket. Ellos le pasan a ella los keilim y ella hace esta vertida. Ella vierte ahí dentro de los keilim que le van pasando. Dicen los mefarshim aquí que los hijos, cuando ven que esto es un milagro grande y que cada kli que pasan, cada recipiente que pasa, no se acaba esta botellita de vertir y vertir y vertir y sacar más y más aceite, ellos empezaron, una vez que vieron que ya no tienen más keilim, le empezaron a pasar también keilim rotos, pedazos de keilim, pedazos de recipientes, que el milagro también se hacía en los keilim y se armaban buenos keilim y llenaban y llenaban. Vayihikim lot hakeilim, y cuando ya se acabaron entonces los keilim, vatomer el benah hagisha elai od keilim, pásame otro recipiente, vayomer eleja en od keilim. Y le dijo, no hay más. Ahora sí que ya no hay más. Ni siquiera algo roto. Ve'amod ha-shamen. Y el shemen se detuvo. Que aquí los mefarshim traen diferentes maneras de explicar el ve'amod. Ya'amod es una manera interesante. En vez de decirle hafzik, benifzak ha-shemen, ya'amod es separó. Separó, que en la Shema Kodesh no se usa mucho para este tipo de evento. Hay quien explica ve'amod ha-shamen. Se hizo caro el shemen, Vayamot se levantó, subió el precio del shemen. Quiere decir que cada centavo que necesitaba para poder pagarle al noshe, para poder pagarle al deudor ese, se pudo cubrir. ¿Por qué? Porque subió el precio del shemen. El Malvin trae otro perush, dice Vayamot a shemen, es que el shemen se detuvo y en la botellita quedó shemen, quedó shemen. Que vamos a ver en el próximo pasuk, que el milagro sigue. Vatavó, y entonces la señora llegó, Vatagedle Isha Elohim, y le contó al profeta, a Elisha, lo que ocurrió todo. Vayomer lechim ichri et ha-shemen, veshalemi et mashiach. Le dijo, ve y vende el shemen y págale a tu acreedor. Y tú y tus hijos entonces que vivan con lo que sobró. Que aquí hay dos opiniones. Hay quien dice con lo que sobre, quiere decir pudo venderlo a muy buen precio, hasta el punto que pudo pagar y le quedó plata para poder mantenerse ella y sus hijos indefinidamente. Y el Malbim dice que no, va a notar, quiere decir con lo que sobró ahí del Shemen, que el milagro va a seguir para que ustedes puedan vivir de eso. Así dice el Malbim. Y aquí termina este primer milagro en donde Elisha salva a la viuda de Obadia y a sus dos hijos. Y llegó el día, como quien dice. Y pasó Elisha por un pueblo que se llama Shunem. Y en ese lugar se encuentra una mujer grande. Grande quiere decir importante. Que los mefarshim traen diferentes cosas grandes sobre esta mujer. Una de ellas está aquí, aquí lo vemos enseguida. Su grandeza es que ella ve la grandeza del hombre Kadosh, del hombre elevado, y hace hasta lo imposible para poder darle de comer. Achlasat Orjim de un hombre grande, un hombre Kadosh. Y Elisha entiende el deseo que tiene esta señora de cumplir con la mitzvah. Y entonces y así fue. Cada vez que pasaba por ahí, él se desviaba, podía seguir recto y no parar, pero él quería les dar cota a esta señora que con deseo así de puro y así de grande quería alimentar a un talmid jajam y a un hombre kadosh. Va a tomar Elisha y le dijo la señora a su esposo, Hinei na yadati ki ish elokim kadosh hu. He aquí que yo sé, me doy cuenta que este hombre es un hombre kadosh. Y over aleinu tamid. He aquí que me estoy dando cuenta que pasa mucho por aquí, por nuestra casa. Nase na aliyat kir ketana. Venasim lo sham mita veshulchan vechisei umnora. Hagamos, le dice su esposo, sobre nuestra casa un ático, un tipo como de cuarto, arriba, kir, aliyat kir, kir quiere decir construido con piedra de manera buena, pequeño, un cuarto pequeño, y coloquemos ahí cama, mesa, silla y menorá, una lámpara. Entonces así vamos a tener no solo una posibilidad de darle de comer, sino también un lugar para que pueda descansar y dormir ahí. Aquí traen los mefarshim que ella dice cuatro cosas: cama, mesa, silla y menorá. Que estos cuatro elementos simbolizan cuatro elementos que hay en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. La cama es por el Aarón HaKodesh. El Shulchan es el Shulchan, Shulchan HaPanim, la mesa. Kise es el Mizbeach. Y Menorah es la Menorah. Quiere decir que ella quería tener aquí, en este cuarto, un pequeño Mishkan. Y todo esto para poder hacer la mitzvah grande de alojar y alimentar al hombre Kadosh. Y Hayom. Y entonces ocurrió un día que él llegó allá, Vayasar el Haaliyah Vayishkav Shama. Entonces, otra vez, el Naví no nos cuenta todos los detalles, pero ya él sabe que ahí tiene su Aliyah, ya él sabe que él tiene su cuarto allá arriba, y él fue arriba y se recostó en el lugar. Vayomer el Geihazi Naro, y le dijo entonces a Geihazi, Geihazi es su ayudante. Le dijo, Kera la Shunamita Zot. Le dijo, llama a esta Shunamit, quiere decir, a la mujer esta de Shunem, que es la que le debemos tanto. Vayikra la Batamot Lefanav. Y así fue, él fue a llamarla. Y ella llegó y se paró al frente de él. Pero vamos a ver que Elisha, quiere evitar hablar directamente con él. Vayomerlo, emorna y leja. Y le dijo entonces a Gehazi, dile a ella. Me dice que él está mirando a su sefer, estudiando. Le dice, dile a la señora. He aquí que te apresuraste y te dedicaste para nuestro bien toda esta dedicación. Mela Sotlach, ¿qué te podemos hacer de vuelta? Hayesh le daber la gelamelech o el zar hatzava. ¿Acaso necesitas que hablemos en tu favor frente al rey o que hablemos en tu favor frente al ejército? Vatomer, y le dijo, yo estoy sentada dentro de mi alma. Explica los mefarshim que Elisha pensó que puede ser que ella se está esforzando todo esto para en algún momento pedirnos un favor. Ella sabe que yo tengo buenas conexiones. Puede ser que nos quiere pedir un favor, vamos enseguida a ofrecerle. ¿Cuál es ese favor que necesitas? Y él le dice, no, yo no necesito ningún favor. Yo estoy sentada dentro de mi pueblo, quiere decir, no tengo ningún pleito con nadie. Todos somos familia, todos somos el pueblo nuestro y estamos en paz. No necesito ningún favor de ese tipo. Y puede ser que, entre paréntesis, pensando cómo se relaciona esta haftará con lo que está pasando Israel en estos momentos. Puede ser que aquí hay una insinuación. Elisha entiende, esta señora Shunamit, seguro que necesita ayuda. ¿Con quién? Con el rey, con el ejército. Y dice, no, yo estoy Betohamí, no necesito ayuda. ¿Qué vemos? Pareciera que es el mismo mensaje de David Amelech en Le David. Hashem oribe yish'i, mimi ira, mimi efchad, ¿de qué me voy a asustar? Cuando se me acercan mereim, malvados que me quieren hacer daño. Cuando se levanta contra mí, milhamá. Bezot ani boteach, achat shalti me'et Hashem. Sobre esto yo confío. Achat shalti me'et Hashem. Una cosa pedí de Hashem. Shifti be'et Hashem kol yemei chayai. No necesitas al ejército. No necesitas al rey. Betochami ani yoshavet. Preocúpate de estar Betohami. Preocúpate de estar dentro de tu pueblo. ¿Qué decir dentro de tu pueblo? Bet Midrash. El lugar de Israel es el Bet Midrash. El lugar de Israel es el Bet Knesset. Métete ahí. Tienes de qué asustarte. No necesitas el ejército ni el rey. Puede ser que haya una insinuación así. Vayomer, umela azotla. Y dijo Elisha entonces, ¿y qué podemos hacer entonces por ella? Hablando con Gehazi. Vayomer Gehazi, Gehazi que es el ayudante, le dice de vuelta a Elisha, Aval ben enla veisha zaken. Algo ocurre con ella. Cierto que no tiene pleitos con nadie, está en paz con todos, pero yo me doy cuenta que no tiene hijos. Y su hombre, su esposo, un poco mayor. Quiere decir, así como van las cosas de Erech Ateva, de acuerdo a la naturaleza, si no hay un milagro no va a tener hijos. Si podemos hacer algo por ese lado, deberíamos hacer algo por ese lado. Eso es lo que está diciendo que dejase. Vayomer Kerala, y le dice Elisha, entonces llámala. Ya se había ido. Dice, llámala de vuelta, Vayikra la batamot bapatach. Que Hazí la llama y ella llega y se, ahora sí, no se coloca al frente de él porque entendió que Elisha no va a hablar con ella y se coloca en la puerta. Pero ahora sí, Elisha sí le habla directamente. Le dice, Vayomer, y le dice Elisha, la moed hazeka et haya at choveket ben. En este mismo momento, quiere decir, el próximo año, hoy, Kaet Haya, así como estás bien, sana y fuerte hoy, vas a estar también sana, fuerte y bien el próximo año y vas a estar abrazando un Ben, un hijo, que es el mismo Lashon que usan los Malachim para darle la noticia a Abraham sobre Sara. Vatomer, y le dice de vuelta, la Shunamit le dice a Elisha, al Adoni Isha Elohim, al Tejazef Beshifchateja. Dice, no. Dice, por favor, Isha Elohim, hombre santificado, no engañes, como quien dice, a tu Shifcha. Explícalo a Mefarshim que ella sí le creyó. Sí le creyó, pero simplemente así, un hijo que ella puede abrazar, pero que no va a vivir mucho. Elisha está diciendo que vas a abrazar a un hijo. Entendió, puede ser que haya un milagro y pueda yo llegar a abrazar a un hijo, pero no quiero algo así, no quiero algo corto así, que sea simplemente abrazarlo, quién sabe cuándo se me va. No.
¿Cómo se ve eso?
Claro, ¿cómo fue lo que hizo pensar eso?
Porque le está diciendo nada más eso. Le está diciendo, vas a abrazar a un hijo. Y ella entiende, con su entendimiento, entiende que puede ser que este hombre haga milagros.
Claro, al abrazo y ya.
Pero milagro así, a medias. Un milagro que no necesite demasiada. Una cosa es un hijo que vive y que se hace grande en la vida, y se casa y tiene descendencia, y hay todo aquí una... Y otra cosa es uno que viene para un abrazo y quién sabe por cuánto tiempo y no más. Son milagros de diferente calibre. Entonces eso es lo que ella está pidiendo, que no vaya a ser algo así. Y así fue. Ella tuvo herayón, quedó embarazada. Vateilet ben, y dio a nacer un hijo. La moed haze kaet haya asher diber eleha Elisha. En este momento, kaet haya, quiere decir, así como estaba viva y fuerte en esos momentos, en estos momentos también está viva y fuerte, así como Elisha le dijo a ella. Vayigdal hayalet, y creció el chico. Vayihi hayom vayetze el aviv el hakotzeri. Y llegó el día en que salió con su papá hacia los Kotzrim, hacia aquellos que estaban haciendo cosecha en el campo. Su papá también, él también salió ahí. Veyomer el Aviv, Roshi, Roshi. Y le dijo a su papá, mi cabeza, mi cabeza. Le dolía mucho la cabeza. Veyomer el Hanar, Saejo el Imo. El papá piensa que le duele la cabeza, puede pasar aquí debajo del sol, un día seco, de cosecha. Cárgalo y llévaselo a su mamá. Le dice a uno de los muchachos que lo ayudan. Y así lo hizo. Lo cargó y lo llevó a donde su mamá. Y entonces ella lo sentó sobre sus rodillas, es decir, sobre sus piernas, hasta que llegó la hora de la tarde, Vayamot, y murió el chico. Que aquí el Malvin dice que es interesante que ella no le da ninguna medicina, no la acuesta en la cama, sino que se lo deja en su regazo. Eso es todo lo que hace, hasta que el niño muere. Explica el Malvin que ella estaba confiada, que Elisha escuchó lo que ella dijo. No vayas a engañar, no voy a hacer que este sea un chico que esté conmigo por un tiempo y después se me va. No quiero que sea un hijo que crezca y que viva. Ella está confiada que eso va a ser así. Entonces, ¿qué hace? Vata'al vatashkiveihu al mitatisha elokim. ¿Qué hizo? Ya hace eso, ya sabe, ya tiene pensado qué hacer. Lo subió y lo acostó en la cama de el hombre santificado, el hombre grande. Vatisgorba do batetze. Y cerró entonces la puerta y salió. Vatikrael ishah batomer shilchana li echad min hanearim veachad haatonot vearutza adeisha elokim veashuba. Y le dijo, mándame uno de los muchachos y una de las burras. Entonces yo saldré corriendo hasta Elisha Elohim de Ashuba y después vuelvo. ¿No le está diciendo el esposo la mala noticia? Otra vez, porque ella confía que todo va a estar bien. No tengo que decirle, mejor no hablar más de la cuenta, me voy. Vayomer madua ato lejete ilav. Y él mandó a decirle, ¿por qué te va donde él? Hayom lo jodesh velo shabbat, va a tomer shalom. Y le mandó a decir, ¿por qué te vas hoy justo donde él? Hoy no es ni Rosh Chodesh ni tampoco Shabbat. Entendemos que se va donde a un hombre grande para recibir berajá, para escuchar el shiur. Eso en Rosh Chodesh era el minhag, o en Shabbat, algún Shabbat. Pero hoy no es eso. Va a tomar shalom y le dice, después te explico, shalom. Va a tachavosh ha'aton, y ella preparó el atón. Vatomer el Nehara Nehag Valech, y le dijo a su joven, al ayudante, maneja, como quien dice, lleva el burro y anda. Alta Tzorli Lirkov Kima Martilach. No te detengas para mí, como para que yo me monte en el burro, sino cuando yo te diga. Que a quien explica que ya se fue caminando. Se fue caminando y entendió que era más mérito caminar donde el tzadik, buscando la manera de encontrar gracia en los ojos de Hashem. Y me voy caminando, tú ve en el burro, si acaso te digo, entonces para y yo me monto. Pero mientras tanto anda. Hay quien explica así. Vatelech, y así fue, ella andó caminando. Vatavoel Isha Elokim, el Har HaKarmel. Y llegó donde Elisha Elokim, donde Elisha, que está en Ara Carmel, y cuando él ve desde el Ar, desde el monte Carmel, él ve que se está acercando esta mujer, y le dice al Gehazi, su Nar, he aquí que aquí está la Shunamit, atarutz nalikrata, corre donde ella, ve emorla, Hashalom lach, Hashalom leishech, Hashalom layaled. Y dile lo siguiente: ¿acaso estás tú en shalom? ¿Acaso tu esposo está en shalom? ¿Acaso el nene, el niño, está en shalom? Quiere decir, todo está bien con ellos. Vatomer shalom. ¿Y qué le dice ella a Gehazi? Shalom, todo está bien. Otra vez, no le quiere decir tampoco a Gehazi. Quiere ir directo donde Elisha para no perder tiempo. Vatavu Elisha Elokim el Hahar. Y llegó entonces allá donde Elisha en el monte, Vatajazek Berraglav. Y ella se tira al suelo y agarra su pie. Veigash Gehazi le hotfa. Y Gehazi, que es el que ayuda a Elisha, fue a hacer su trabajo, que es sacarla del camino, quitarla. Quitarla de ahí. Veyomer Isha Elokim Harpela. Y Elisha le dice, no, déjala. ¿Por qué? Kinafsham arala vahashem helin mimeni velohigidli. Porque aquí que su alma está amarga, tiene amargura, y Hashem a mí me escondió esto que está ocurriendo. Y no me dijo. Kinis de Shamayim no me revelaron lo que está pasando. Explica aquí el Malvin que los hombres grandes se enteran cuando algún malvado debe recibir golpe. Es decir, un pecador debe recibir golpe, el tzadik se entera. ¿Para qué se entera? En este caso el Naví se entera. ¿Para qué se entera? De Shamayim le revelan. ¿Para qué? Para que rece, que no reciba golpe el malvado, que haga chuva antes de recibir el golpe. Eso es lo que está diciendo. Yo no me enteré de nada. Esto no fue un pecado. Si hubiera sido un pecado, de Shamayim me dicen, reza por la Shunamit porque hubo un pecado y el hijo se va a morir. No me dijeron, entiendo que aquí hay algo diferente a pecado. Eso es lo que le está diciendo Elisha en estos momentos a Gehazi, déjala tranquila, ya está. Tiene razones para estar con su alma llena de amargura. Va Tomer, y entonces ahora ella empieza a hablar. ¿Acaso yo pedí un hijo de mi señor? Yo no les pedí un hijo. Yo no le pedí un hijo a Elisha. Amarti, no tashleoti. Tú dijiste, vas a tener un hijo y yo pedí, no me engañes. Quiere decir que no vaya a ser algo pasajero, un hijo de esos que uno abraza, como me dijiste, y después ya no lo tiene, que no sea así. Por eso estoy aquí. De acuerdo a la mayoría de los mefrashim, entiende aquí Elisha que el niño se murió. ויאמר לגיחזי חגור מותנך וקח משנתי בידך ולך. Y le dijo entonces a Gehazi, márate el cinturón para poder ser veloz, correr. וקח משנתי, y toma mi bastón en tu mano y ve. Quiere decir, anda allá a la casa de la Shunamit. כי תמצא איש לא תברכנו. Si te encuentras con alguien, ni siquiera le digas shalom. Y si te, incluso que uno te diga shalom, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? No le contestes. Y directo, eso es lo que debes hacer, llegar donde el nar, donde el joven, y colocar mi mishenet, colocar mi bastón en la cara de, sobre la cara de, del muchacho. Que los mefarshim traen aquí de Hazal que el plan de Elisha era que este no diga nada, que así como le está diciendo, no saludes a nadie, que nadie, si te saluda no contestes, sin palabras, ve corriendo y haz lo que te estoy diciendo. O sea que Elisha está mandando a Gehazi que haga eso, y pareciera que Elisha no va, Elisha se queda aquí. Va a tomar en Hanar, Jai Hashem, y de Jeinaf Sheha y me esveca, está jurando, juro por Hashem, juro por tu vida, y me esveca, si acaso te voy a dejar aquí. Quiere decir, yo no me voy a ningún lado si no es contigo, tú tienes que venir, está diciendo Elisha. Vaya como vaya y le jajareja. Y se levantó entonces Elisha y fue tras ella, quiere decir, tras su consejo. Ella está pidiendo, él va. Tiene caratatob y entiende el sufrimiento que está pasando ella. Ve que jazía varlifneihem. Y Gehazi, así como le mandaron, él se fue primero. Y colocó el mishenet en la cara del niño. Y no hay voz y no hay kasher. Quiere decir, no solo que no habla, sino que se nota que no está escuchando nada el chico. Vayashov likrato vayeged lo lemor lo hekitz hanar. Y fue entonces Gehazi de vuelta y se encuentra con Elisha, que está en camino para allá. Se encuentra con él y dice, los Ekitzanar, no se despertó el chico. Que ahora explican por qué no funcionó. Gehazi no tenía suficiente emuná en su rebe y no creyó. Si el chico se murió, no hay manera de revivirlo. Este palo no puede hacer eso. Y lo decía en palabras. Y Elisha lo que quería es que él vaya callado y cumpla con las instrucciones sin hablar ni una palabra. Todo la duda de Gehazi y sus palabras, él decía, ¿acaso va a poder este palo, este bastón, va a poder revivir? No va a poder. Todas esas palabras dañaron todo el plan de Elisha y por eso no hubo éxito. Vaya, voy Elisha a baita de Hineha Naharmet Mushkaba al Mitato. Y llegó entonces Elisha a la casa y encontró, así como la mamá contó, al Naharmet, al chico muerto, Mushkaba al Mitato, acostado en la cama de Elisha. O sea que vemos la grandeza de una mamá. Y lo importante es poner atención a lo que una mamá pide. La mamá tiene intuición más que el hombre. Aquí la mamá sabe lo que hay que hacer, ya sabe que ir donde el profeta. El profeta manda a su ayudante con el bastón y ella dice, no, tú tienes que venir. Tienes que venir. Y aquí vemos cómo era importante que venga Elisha. Importante todos los esposos, o todos los que aconsejan a los esposos, tienen que saber que las mujeres tienen una intuición que no tienen los hombres, especialmente con sus hijos. Estar pendientes. No decir, son tonterías. Puede ser que no sean tonterías. Estar pendientes. Tienen intuición y tienen un sexto sentido que no tiene el hombre. Y ella, como sabía que tenía que venir Elisha, ya sabía. Vaya, boba y escorja delet bead sheneihem. Y llegó y cerró la puerta al frente de ellos dos. ¿Quiénes son ellos dos? Elisha y el chico. Veyitpalel el Hashem, y rezó a Hashem. Que aquí los mefarshim dicen que normalmente los profetas, cuando hacen algún milagro, no se habla sobre la tfilá que hacen. Aquí está hablando de que hubo tfilá. Elisha entendió que aquí tiene que haber tfilá. ¿Por qué? Porque esto no es un milagro nada más, esto es resurrección, hacer vivir a alguien. Hazal dicen que el mafteaj de la vida está en manos de Hashem, la llave de la vida está en manos de Hashem. Aquí lo entendió, yo no puedo hacer otros milagros, puedo hacer sin rezar, pero este tiene que ser con rezo, le pide a Hashem. Vayal vayishkav al hayeled vayasem piv al piv veinav al einav vekapav al kapav vayighar alav. Y entonces él se subió y se acostó encima del chico y colocó su boca sobre la boca del chico, sus ojos sobre los ojos del chico, sus palmas de las manos sobre las palmas del chico. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Vayighar alav, y se recostó completamente encima de él, poniendo todo su peso encima del chico. Vayajum besara yalet, y se calentó, así fue, se calentó la carne, como quien dice, el cuerpo del chico. Te explican aquí los mefarshim que esto es una preparación para que vuelva la neshama. Que Jobot el Levavot en Shara Bejina, cuando explica la grandeza de la creación del hombre, del cuerpo del hombre, cómo puede ser que haya en el hombre una parte material y una parte espiritual, que las dos conviven con perfecta armonía y están conectadas el uno con el otro. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo puede ser que se conecte lo espiritual con lo material? Explica el Jobot el Levavot, que es una cadena. Y la sangre tiene un Hom TV quiere decir un calor natural, que ese calor natural prepara, como quien dice, eso ya es algo más liviano. La sangre es algo, o sea, el cuerpo, la carne, el músculo es algo pesado, la sangre es algo más liviano. El Hom TV, este calor natural, es algo todavía más liviano. Esto se puede conectar con el Ruach con la Neshama, etc. O sea que hay un tipo de cadena, que una cosa es más afín con la que viene, y por eso tienen conexión. Aquí, los Mefarshim hablan que se calentó, todavía no está viviendo el chico, pero ya está caliente el cuerpo. Está caliente el cuerpo, está preparando el terreno para que llegue la Neshama. Vayashav, y volvió Vayelech Babayit, y caminó en la casa, Ahad Hena, Vahad Hena. Caminó para acá, caminó para allá, Vayal, Vayighar Alav, otra vez hizo el mismo proceso de subirse encima, etc. Vayezorer Hanar ad Sheva Peamin, Vayifkah Hanar Eteina. Los Mefarshim dicen, ¿qué quiere decir Vayezorer Hanar? Yezorer, dicen que es estornudar. Pero no es que el chico estornudó, sino que Elisha el Naví hizo un tipo como de estornudo encima de él. ¿Para qué? Para meterle de su propio ruach. Es decir, como soplando dentro de la boca del chico. Todo esto lo hizo 7 veces, todo este proceso. Vayifkaja nar eteinav, y abrió entonces el nar los ojos. Ya entendió Elisha que hubo este gran milagro de resurrección, revivió. Veikra el Gehazi vayomer, entonces él llamó enseguida al Gehazi vayomer, que era el Ashunamit. Le dijo, llama al Ashunamit hazot, veikra eha batavoela. Y entonces él hizo lo que le pidieron, la llamó, y ella llegó donde él, vayomer seir benech, y le dijo Elisha, la buena noticia, carga a tu hijo. Batavo batipol al raglav batishtahu arza batisait benavatetze. Y ella, para agradecer, cayó sobre, otra vez, sobre los pies del profeta Elisha, e hizo ishtahavaya, para agradecer a Hashem y para agradecer la gran tova que le hizo el profeta. Batisait benav, Matetse y cargó a su hijo y salió.